A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
Bueno, continuamos con la serie Salvando la Familia. Continuamos con la serie Salvando la Familia. ¿Por qué estamos hablando de esta serie? Bueno, cada día usted se da cuenta las estadísticas, los problemas, las situaciones que están pasando. Mire, ya El Salvador, muchas entidades se están poniendo en alerta porque ya hay muchos recién nacidos que sus mamás están queriendo deshacerse de ellos. Están encontrando niños recién nacidos en fosas, en barrancos. Bueno, eso es el pan. Ahorita no puedo decirle diario, pero las familias están, no han dejado, mejor dicho, de ser atacadas en ninguna área. Todos los días hay bombardeos, todos los días. Cuando uno platica con personas, uno se da cuenta, wow, las grandes dificultades que pasan y atraviesan. Pero por eso, le repito, estamos en esta parte de esta serie, Salvando la Familia. Ahora, el tema de hoy es un tema, bueno, solo quiero que vea, ¿cómo se llama el tema de hoy? Se llama la influencia de la familia. Diga conmigo, la influencia de la familia. ¿Y por qué le hemos titulado al tema de esta mañana la influencia de la familia? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabe que hasta Topollillo sabía de eso? ¿A cuántos de ustedes les gustó Topollillo? Va que era bonito Topollillo. No pierda de vista eso. Si gusta, hermano Fede, no me vaya ahorita a quitar el título. Hasta Topollillo sabía de esto. ¿Cuántos de ustedes oyeron esa canción? Como mi papá. ¿Cómo dice esa canción?
Como mi papá. Como mi papá.
¡Ay, se la puede! ¿Cómo es que dice?
Como mi papá. Como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá.
Si hasta Topollillo quería ser como el papá. Pero hasta hay una alabanza. Dani Berríos hace años sacó una alabanza que quizás usted también ya la escuchó. Quiero ser como tú, porque él quiere ser. Ay, hermano, no vayan así que no se puede la cristiana y la de Topollillo, sí. ¿Cómo es eso? Fíjese, hasta este hombrecito, Dani Berríos, sacó esa alabanza. Quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Es tan, pero tan importante que entendamos esta mañana, papás, mamás, hijos, cualquier pariente, que su familia está recibiendo a diario el mensaje por medio suyo. Sus hijos lo ven, sus hijos lo oyen, sus hijos, aunque estén pequeños, asimilan todo lo que está pasando alrededor. ¿Por qué la niña aprendió a mentir? Que los papás son mentirosos. ¿Por qué la niña aprendió a decir las cosas, como decimos, sin pena en la lengua? ¿Hola? Porque eso es lo que vio. El papá fumando, usted no fume, hijo. ¿Y qué es lo que el niño está viendo, pues? Y vamos a ver unos pasajes de la Escritura donde nos enseña que esa influencia, en algunos casos silenciosa, en otros ruidosa, afecta totalmente a la familia entera. Si el papá anda bravo, ¿cómo está la familia? ¿Brava? Perdóneme. Bueno, si usted se conectó conmigo el miércoles, yo puse una alabanza, porque si es alabanza, cara de limón. ¿Quiénes oyeron cara de limón? Que hay un hermano en la congregación que se llama, ¿cómo? Cara de limón. Y esa la puse porque el tema tenía que ver con eso. Pero ¿cómo quiere usted que sus hijos sean, su familia sea, si eso es lo que perciben? Con cariño le voy a decir esto. Si usted trae a sus hijos a la iglesia para que Igle Kids, para que las maestras les puedan enseñar de Dios, gracias hermana Sandrita, les puedan moldear del Señor, y usted los trae, si usted inscribe a sus hijos en un colegio cristiano porque quiere que ahí les enseñen del Señor y les saquen los demonios, pero en casa el ambiente es totalmente diferente, perdón y discúlpeme, pero no es responsabilidad, no me lo tome a mal, pero no es responsabilidad de la iglesia, de Igle Kids, que sus hijos conozcan a Cristo Jesús. Es responsabilidad suya como papá. ¿Quiere que sus hijos vengan a la iglesia? Tráigalos. ¿Quieren que cuando crezca? Mire, con amor le voy a decir, cuando nuestros hijos crecen, lloramos, Señor, ¿por qué no quieren nada contigo? Vea para atrás. ¿Qué fue lo que les moldeó? ¿Qué fue lo que les enseñó? ¿Qué les modeló a ellos? ¿Por qué los varones, cuando van creciendo, los papás hacemos esto? O sea, yo crecí así, en un ambiente donde íbamos creciendo. Mi papá, en todas sus cosas, era muy machista. Y yo crecí en una casa machista. Y mi esposa, en sus primeros años de casada conmigo, Dios la ha usado tremendamente para moldear esa parte y ese carácter en mí. Si algo me va a conocer, los que no me conocen, es a nosotros nos enseñaron a ser transparentes, hermanos. Si yo padezco de un problema, porque lo hago, no, yo soy santo, santo enojado. Antes se tenía ese concepto que el pastor estaba en un atrio. Pues sí, porque cuando me daban cuenta las malidades del pastor, ¡pum!, se caía del atrio y la gente defraudaba. Yo crecí en ese ambiente, tuve esa influencia. Y una influencia tremenda de 10 palabras, mi abuelita, que era la que nos cuidaba, 11 eran malas palabras. Ese fue el ambiente en el que yo crecí. Yo crecí en un ambiente donde, bueno, a lo largo de la enseñanza vamos a ir aplicando algunas cosas. Pero el hecho de que mis dos hijos hayan crecido en un ambiente cristiano, porque sus papás cristianos y pastores, no crea que cuando venía naciendo Patrick, el médico dijo, ¡oh, pastorcito! Porque venía con corbata y con Biblia. No crea que cuando venía Dania, ¡oh, pastorcita! No. A pesar de que ellos han crecido en un ambiente pastoral, porque han visto papá ir aquí, han visto ir van con papá aquí, van con papá allá. Me tocó ir a dar una charla a un lugar y yo digo, bueno, vamos, aprovechemos. Fuimos a Casa Cristal, creo que es, allá al Cerro Verde, y allá fueron. O sea, ese es el ambiente. Pero no crean que en mi casa es, se abre la puerta y, oh, aleluya. No crean, hermano, que cuando ven que papá y mamá van a dormir a un sarcófago espiritual, aleluya. Ronco. Ronca. Somos normales. Pero la influencia que le transmitimos a nuestra familia, hermanos, no va a ser por un breve tiempo. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si yo de verdad estoy preocupado por la vida espiritual de toda mi casa, y óigame por favor, esto no, de la influencia no solo es para hijos, porque hay hijos cristianos que pueden influenciar a sus papás, también hay que influenciar a abuelitos, a abuelitas, hay que influenciar a tíos, hay que influenciar a tías, a primos. La influencia que yo les transmito, eso va a marcar totalmente el destino y el futuro de lo que yo tengo a mi alrededor. Tu pollillo lo sabía, quería ser como papá. Y él decía, qué lindo sería parecerme a mi papá. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Y usted quisiera que sus hijos fueran como usted? Oiga eso. ¿Y usted quisiera que sus hijos fueran como usted? ¿Usted quisiera que sus hijos tuvieran las mismas luchas que usted tiene? Hermano, ¿y qué pasa si ya mis hijos están grandes y hasta como con familia? Este tema no lo puedo aplicar, al contrario. Qué interesante es que usted, ya adulto, teniendo hijos adultos, puede influenciarlos y pueda mostrarles: para Cristo no hay edad, para el cambio no hay edad, solo disposición de querer hacerlo. Ay, es que ya hasta un anciano puede modelarle a una generación millennial, de los cambios que Cristo puede hacer. Pero eso todo va a depender de lo que usted quiere. Mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Siempre tenga su Biblia abierta, por favor, aunque sea proyectado, pero permita que Dios pueda hablarle a través de su Biblia. Miren lo que dice Mateo 5, 13 al 16.
Mateo 5, 13 al 16. La sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Dos cosas dijo Jesús: somos la sal y somos la luz. Y nosotros no estaba diciendo salados, pero sí nos está diciendo que nosotros le damos sabor a este mundo. Nosotros deberíamos demostrarle a nuestra familia que Cristo le da verdaderamente sabor a la vida. Aunque muy complicada y muy difícil que esté la vida, nosotros, al ser la sal y al mismo tiempo ser la luz, podemos mostrarle a nuestra familia. Le pregunto, y cuando usted tiene problemas, ¿qué es lo primero que ven sus hijos que usted hace? ¿Qué es lo primero que ven sus hijos cuando usted tiene problemas? ¿Cuáles son las primeras palabras que oye su familia cuando usted tiene dificultades? ¿A cuántos de nosotros nuestra familia nos ve orar? ¿A cuántos de nosotros nuestra familia nos ve doblar rodillas? ¿A cuántos de nosotros nuestra familia inclusive nos ven ayunar? No, nos ven enojarnos. Nos ven hablarnos mal del hermano. Es que a vieja metida. Y por eso todos sus hijos a todo mundo les dicen: ¡vieja metida! ¿Qué es lo primero que oyen? ¿Qué es lo primero que ven? Acuérdese de algo, ellos están ahí observando. ¿Y este niño tan bravo que salió? Pregunté a quién salió. No me vaya muy lejos. ¿A usted le encanta el chambre? Van a tener hijos chambrosos. Así de sencillo. ¿A usted le encanta la mentira? Va a tener hijos mentirosos.
Dice mi mamá que no está.
Va a tener hijo mentiroso. Pregúntese por qué le mienten. Porque a papá usted le aprendieron. Usted influyó en ellos. Pregúntese. Papás, varones. Si sus hijos ven cómo usted trata a su esposa, sus hijos así van a tratar a su mamá. Pues como miran que el papá es malcriado, están los bichos respondiéndole a la mamá. Le repito, si usted de verdad está tan interesado en la vida espiritual de sus hijos, hermanos, quienes tienen que modelar la vida espiritual a sus hijos son ustedes. Nuestra hija, hubo un rato ahí, que quería ir a un grupo, que quería ir a un grupo. Y nosotros: no, amor. ¿Por qué, papá? Si es del Señor. Ay, hija. Porque no, que no. Ella misma vino un día contando: ¿vieron qué problemón los que hubieron? ¿Te das cuenta? A veces los padres, con tal de tener tiempo free, dejamos ir a nuestros hijos a donde sea, o para tener una tarde libre. Tenga cuidado la influencia que usted le enseña a sus hijos. Bueno, es más, con cariño le voy a decir esto: echemos a la moneda, amor, vamos a la iglesia, o no, lo que caiga. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Después no sé qué, hermano, si sus hijos buscan el mundo, ¿por qué no los trae a la iglesia? La influencia que usted provoca en ellos Es una influencia silenciosa o muchas veces ruidosa. ¿Le ven a usted orar? ¿Le ven a usted buscar el rostro del Señor? ¿Ven que de verdad usted aparta tiempo? Con cariño le voy a decir esto. Si usted es un adicto y una adicta al celular, sus hijos se vuelven adictos a ese animal. Si a usted le ven pegado con ese aparato, ¿y usted por qué se enoja que el bichito a las 10 de la noche no quiera dormir? Si usted también con el teléfono está, ¡dormite! La influencia que usted le transmite es la que ellos reciben. Somos la luz y somos la sal. Dios nos ha puesto en este mundo para darle sabor. Yo sé que hay problemas, pero ¿qué hacen sus hijos? ¿Qué ven sus hijos que usted hace cuando usted tiene problemas? ¿Lo ven orar? ¿Les oye a usted decir, Dios nos va a ayudar con esto? ¿Dios nos va a sacar de esto? Si yo le preguntara, ¿cuántos tienen problemas con su vecino? ¿Cuántas veces sus hijos han oído a usted pelearse con el vecino? ¿Cuántas veces nos oyen? ¡Es que esa vieja chuca toda la basura! No es porque no es la cómica. Y los niños aprenden eso. Sale el niño chiquito.
Señora, ¿por qué no comen la basura?
Porque es la influencia que han recibido. Y ahí aplica el dicho que está el palo. Está la astilla, hermanos. Por eso es preocupante la familia. ¿Por qué? Porque nosotros ya cuando entran en la adolescencia nuestros hijos y vemos que no quieren nada con el Señor, nos preguntamos, Señor, ¿y qué he hecho de malo? Váyase para atrás. Y vea la influencia que ejerció en ellos. Si usted le enseña, bueno, no así que le va a decir, te voy a dar clase, va. Pero si sus hijos le han visto a usted, que a usted le fascina hablar a espaldas de las personas, eso es lo que sus hijos van a aprender a hacer. Y usted va a decir, ¿está quién aprendió? A usted. Porque allá no creo que en inglés les enseñen eso. Todo el mundo dice que la escuela es el segundo hogar. Pero la primera escuela es el hogar. Ahí enseñamos todo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9.
Filipenses 4, 8 y 9. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Mire, Pablo, se está hablándole a la iglesia de Filipo y dice, vaya, hagamos una cosa. Si algo bueno hay que pensar, que sean las cosas del Señor. Pero vea el verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y qué y visteis en mí. Mira lo que dice al final. Esto hacer. Es una influencia, hermanos, la que nosotros transmitimos. ¿Cuánto hijo puede ver a su mamá bien enliñada porque tiene problemas con el papá por el carácter, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas económicos, pero el hijo o la hija ha visto que la mamá siempre dobla rodillas, siempre busca el rostro del Señor y siempre está agarrada de la mano del Todopoderoso contra viento y marea, contra tornados, y aunque sople fuerte, la mamá nunca se suelta, nunca se suelta? Y más de alguna vez el hijo ha escuchado el papá se mofa y le dice, ay, ya ves, esa tu fe no te ayuda, pero la mamá no se suelta. Y al final los hijos ven que al que no se suelta, jamás Dios lo deja avergonzado. Y los hijos aprenden eso, que vale la pena agarrarse fuertemente de las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque aunque sea la tormenta más grande que la humanidad haya visto, jamás se compara al poder del Todopoderoso que ayuda a todo aquel que cree. Denle al Señor ese aplauso, por favor. ¿Pero qué es lo que nuestra familia está siendo influenciada? Corremos, renunciamos. Si usted está hoy enfrentándose a un problema, hermana, hermano, no se acobarde. Pregúntese, ¿por qué Dios me está poniendo este gran problemón frente a mí? Porque quiere que usted le modele a su familia que la fe que usted tiene es más grande que lo que le está pasando. Y que no hay nada que usted esté pasando, que no hay nada que usted esté viviendo, que Él no lo sepa. Si Él ya lo sabía, antes que usted naciera, el Señor ya sabía por todo lo que íbamos a pasar, y aún así le permite a usted conocerlo todos los días y recordar algo, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Hay mamás esta mañana que muchas veces han querido tirar la toalla, no lo haga. Sus hijos, su familia está viendo. Y con amor le digo, ¿se acuerda el primer mensaje? Una sola persona, Nehemías, quiso levantar los muros. Pues por la fe suya, hermanita, no se suelte. No se suelte, porque por usted, sus hijos están aprendiendo a conocer más al Señor. No se suelte, hermana. Hermano, no se suelte, no tire la toalla. No se acobarde en medio de ese fuego. Y enséñale a sus hijos que nada pasa si no tiene un propósito. Cuando tenemos problemas, lastimosamente, esa es parte de nuestra naturaleza. Nos atemorizamos, queremos huir, o buscamos culpables, hermano. Y a nuestros hijos les hemos enseñado. Con cariño le voy a decir esto. ¿Cuántos de ustedes les han modelado a sus hijos a nunca reconocer su problema, sino hacerse la víctima y ponerle a todos los demás el problema? Y sus hijos han aprendido eso. No reconocen sus errores. No han aprendido a aceptar que se equivocaron. Porque usted les modeló eso. ¿Todo el mundo se equivocó? No. Es 2 más 2 es 4, pero a usted se le metió que era 6. No. Es 6. Lo que pasa es que está el 2 espiritual ahí. Porque usted nunca pierde. Y le ha enseñado a sus hijos a no reconocer sus errores. Y qué importante es como papás que les podamos pedir perdón a nuestros hijos. Y eso no lo hacemos. No le modelamos a nuestros hijos pedirles perdón. No, este muchacho en la vida tiene que aprender. No, va a aprender más cuando vea que su papá, pues sí, su papá. Topollillo decía, como mi papá. Entonces, que aprenda como papá a pedir perdón. A poder reconocer cuando se ha equivocado. Si no, ¿qué le estamos enseñando? A excusarse. Y le mostramos que todos los demás son culpables. Adán es el culpable. Yo no pequé. Adán pecó. Porque todos los demás tienen la culpa. Mire lo que dice Romanos 12:2, por favor.
Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Todos nos conformamos a este siglo. Se lo traduzco de otra forma. Es que como todo mundo lo hace. No, querido amigo, usted no sea como todos los demás. Permita que usted pueda ser como Cristo Jesús. Modélele a la familia. Hermanos, en este mundo estamos y tenemos dificultades de todas las áreas. En todos los sentidos vienen problemas, hermano. Wow, uno va a las casas, se da cuenta que hay personas enfermas, se da cuenta que hay personas bien ligadas económicamente, se da cuenta que hay personas con problemas con los hijos, problemas de todo sentido. Y ahí están en la iglesia, sirviendo con ánimo. ¿Y qué le están modelando a sus hijos? ¿Qué le están modelando a su familia? Pregúntese esta mañana, por favor, ¿qué le estoy influenciando yo a mi familia? Quiero que ellos sean chicos y chicas de oración. ¿Yo tengo que orar? Quiero que ellos reconozcan sus faltas. ¿Tengo que reconocerlas yo? Con cariño. ¿Quiere que sus hijos cuando se casen traten bien a su pareja? Entonces, enséñeles cómo se trata la pareja. Sencillo, hermanos. ¿No hay un manual para ser padres? Claro que sí, ahí está la Biblia. Enséñeles. Y eso es, mire, el mundo le ha enseñado a usted que son patrones. Él es divorciado, su hijo se va a divorciar. Son patrones. ¿Y eso quién dice que es un patrón, hermano? Sea alguien que le influencie bien positivamente a su familia de Cristo y le digo algo, no importa los errores que usted haya cometido, en el Señor todas las cosas pueden ser diferentes. Pero tenemos que aprender a hacer una buena influencia. ¿Sabe por qué? Le voy a poner el ejemplo de dos reyes. Primero de Reyes, capítulo 15, versículos del 9 al 14. Oiga, por favor.
Primero de Reyes 5, 9 y 14, reinado de Asa. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los edomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre, Maaca, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida.
¿Cómo se llama este rey? Diga conmigo fuerte, Asa. Y de acuerdo a esta escritura, si usted escuchó bien, el verso 11 dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cómo dice el verso?
Como David su padre.
¿Cómo?
Como David su padre.
Espero no se le olvide esa canción de Topollillo, como mi papá. Asa reinó como David. ¡Ah! Pero Asa era humano. Y también se equivocó. El verso 14 lo dice. Si me ayuda, hermano Fede. Mira el verso 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Pero mire, con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Dios. ¿Algún error? Hermano, vamos a fallar. En el intento, como papá, como hijo, vamos a fallar. Pero que a pesar de que fallemos, podamos ser influencia a nuestros hijos y mostrarles, hijo, no importa el error que tu papá ha cometido, mira, con todo su corazón. Yo creo que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero dice que Asa caminó, así como caminó David su papá. Hizo lo bueno. Pero hay otro rey, siempre primero de reyes. Solo que ahora del verso 25 al 26, mismo capítulo.
Primero de Reyes 15, 25 y 26, reinado de Nadab. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel.
Dos reyes contemporáneos, al mismo tiempo, solo que uno hizo lo bueno y el otro
lo malo.
Vaya, presta atención a esto. Si usted pudiera subrayar de estos versos, hay palabras que se repiten y las palabras son estas. Anduvo en el camino de su padre. Asa caminó en lo que había caminado David. Le había modelado bien. David le había enseñado. Y oiga, ¿quién era David? Otro día hablamos de Davidcito. No el de la iglesia, sino que el de la Biblia. Hizo cosas malas, Davidcito. Bueno, este también, quizás. Hizo cosas malas. De rey se convirtió en mentiroso, asesino, adúltero. Pero a pesar de eso, Dios dice que David era conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque el estándar del mundo enseña que cuando usted tiene un error, descalificado. Cuando usted falla en algo, el mundo lo decapita rápidamente, lo desecha. Cuando usted falla en algo, ay hermano, ya le cayó mal a medio mundo y hasta los que no conoce. Y lo descalifican. Pero en el mundo espiritual es diferente. Porque Pablo dice que a lo vil y menospreciado Dios siempre escoge para avergonzar a lo más sabio. Tus errores no te califican delante de Dios. Lo que te califica es tu corazón delante del Señor. En el mundo sí, hermanos. En el mundo le ponemos cheque. No, 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 no. No sirve. Falló, mintió, hizo esto. Pero en el mundo espiritual solo se ve algo en esa lista. Cristo pagó por tus pecados, presentes, pasados y futuros. Dice que Asa caminó en el camino de David, su papá. Qué lindo va a ser el día de mañana cuando nuestros hijos, yo sueño y oro, y mi oración es esa, que Dios lo llame a estos dos hipotes, a lo que Él quiera, como Él quiera usarlos. Que van a ser pastores, no sé. Yo no quiero influenciarlos en esa área. Yo lo que quiero influenciarlos es, amen al Señor. Y ellos si han visto algo en mí es esto. Puedo ser el tata más chueco, no voy a decir amén. Puedo ser el tata más malo. Pero de algo sí me puedo yo gloriar. Yo le creo al Señor. Y ellos lo han visto en mi vida. Para mi familia, algunos me desecharon. Pero Dios no. Y aquí estoy. He fallado como papá. A estos dos les he fallado como tata. Porque hoy bravo. Tengo remolino. Pero si algo han aprendido es que amo al Señor por sobre todas las cosas. Usted nunca me va a ver a mí en la pantalla de las transmisiones. Hermano, me siento fregado. Usted nunca me va. ¿Cuántas veces me ha oído a mí? Hermano, estoy frito. Mi esposa se enojó. No siempre enojó. Desmuelado. Herida expuesta. Ahí va el hombre a predicar. Enfermo, me dio COVID, la gente ni cuenta se dio cuando me dio COVID, cuando daba COVID y transmitía, porque mi negocio y mi trato es con Él. Fregado, hermanos. Hubo un día que estaba pero malísimo, terminé la transmisión rápido porque fui a vomitar como 40 veces con fiebres. Dolido en mi corazón por algunas cosas. Pero mi trato con el Señor. Y eso le he modelado a estos dos bichos. No soy el mejor papá. Pero soy alguien que le cree al Señor. Y si algo usted va a poder aprender de mí es eso. Por muy duro que estén las cosas, Dios ablanda todo. Por muy complicado que esté todo, Dios es el experto en cambiarlo. He visto personas, se han tardado 10 años en venir a los pies de Cristo, pero Dios los trajo a Cristo. Dice que Asa caminó en los caminos de su papá. Pero mire el otro, Nadab. ¿Qué hizo Nadab? También caminó en los caminos de su papá Jeroboam. Mi amigo, es complicadísimo estos temas. ¿Por qué? Porque esta tarea de ser papás es complicada. Es difícil poder modelarle a los hijos. Con mucho respeto voy a decir esto. No les pedí permiso, pero con respeto. A mí me encanta ver a Marlon y a ver a Brendita aquí. Cuando fuimos a la casa, entendí. Hermana emérita con el hermano han hecho una obra tan preciosa. A mí me fascina ver que estos siervos estén aquí, ministrando. Se lo dije ya, ver a Eu, ver a Ashley, ver a hermana Elizabeth. Y puedo mencionar más y decirle, wow, se nota el trabajo que los papás han hecho. Gente tan servicial. Elías, que estaba en la comisión de Santa Cena, cuando yo comencé a venir a la iglesia, vi que Elías estaba presto a ayudar en todo. Estaba en todo presto y comienzo a preguntar, ¿y Elías en qué ministerio está? En ninguno. ¿Cómo es eso? Si este brother anda sirviendo en todo y no está en nada. No, hombre, venga ese papá, este es material que estamos desperdiciando. Porque la mamá le enseñó a servir para él, no para que lo vean. Lo que usted le influencia a su familia es lo que ellos van a aprender a vivir. Hermanos, a veces no tenemos para comer. Literal, no tenemos billullo. Y nuestros hijos, ¿qué ven de nosotros? Quejarnos, amargarnos, ¡qué barbaridad! Y yo le sirvo a Dios, y Dios, ¿cómo me paga? Qué lindo fuera que ustedes le modelaran a sus hijos. Oren, clamen. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Otro día hablamos de esta Lea. Pero Lea era una mamá amargada. Y le transmitió la amargura a sus hijos. Por eso quisieron matar a José. Lo vendieron a José. Porque era una nana amargada. Y papás amargados, ¿cómo crían? Hijos amargados. Padres heridos, ¿cómo van a criar a sus hijos? Heridos. Padres resentidos, crían hijos resentidos. Usted decide, hermanos. Pero papás que buscan del Señor van a criar hijos que busquen del Señor. Cuando vean que usted, con todas sus imperfecciones, no se queda, vamos a la iglesia. Ay, no tengo ganas, mamá. No te pregunté, vamos a la iglesia. Es que ya está grande. Si este tiene ya casi 24 años. Y le digo algo. ¿Cree que es el primero en levantarse? No. Yo tampoco soy el primero en levantarme. Vamos a la iglesia. Esa es la palabra. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Del que pierde, vamos a la iglesia. Tráigalos. ¿Y para qué los voy a traer si van a estar todos empurrados? ¿Qué prefiere? ¿Que estén empurrados aquí oyendo del Señor o que estén empurrados en otro lado oyendo del diablo? Tráigalos. Ahorita quizás usted no ve el problemón, pero cuando sus hijos estén más grandes se va a recordar de las veces que no los trajo a la iglesia, de las veces que no le vieron a usted orar, de las veces que no le vieron a usted pedir perdón, de las veces que no le vieron a usted reconocer que usted se equivocó, de las veces que le vieron a usted culpar a todos los demás, de las veces que le vieron a usted renegar de todo. Chiquita la niña, ¡qué maldito día! ¿Y por qué? ¿Y dónde aprendió eso? En la mamá. Y le repito, si usted tiene un tipo de comportamiento, su familia lo va a aprender. Sus hijos lo van a aprender. Todo su entorno lo va a aprender. Pero a mí me encanta esta parte. Asa, a pesar de ser humano y de no hacer todo correcto, caminó en los caminos de David. Y le digo algo que ya muchas veces se lo he dicho. Perfecto, no hay nadie, hermanos. No hay nadie. No hay nadie, todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a fallar. Que por sus errores usted dice, no, cuando yo invito, hermano, quiere comenzar a servir. Alguna gente me ha dicho, no, es que fíjese que yo le fallo mucho al Señor. A mí me encantaría decir, ¿y usted qué cree que todos los que sirven aquí no le fallan al Señor? Pero no puedo decirlo, aunque ya lo dije, pero ¿y usted qué cree? Que todos los que sirven en la iglesia, Dios los mandó como ángeles. No, hermano, todos los que servimos en la iglesia, todos de esta iglesia tenemos una cola, hermanos. ¿Y todos por qué sirven? Por gratitud al Rey, que a pesar de quién soy, me permite servirle. Amén. Dele el aplauso a Jesús, por favor. Que sus imperfecciones no le impidan modelarle a sus hijos que Cristo es bueno. Que Cristo es poderoso. Mi familia, se lo digo yo, mi familia necesita de Jesús. Y el encargado de llevarle a mi familia a Jesús soy yo. En usted, es usted el que tiene que llevarles a Jesús. Háblele a su familia, dígale a su familia, Al final de esta serie, la idea va a ser, se lo adelanto desde ya, vamos a lanzar lo que es el altar familiar. 5 minutos diarios les vamos a pedir, les vamos a robar, que usted, ¡ay, ya están pidiendo! Si es para el bien suyo, hombre. En su casa, antes de dormirse, jale a su familia y le digan, vengan, vamos a orar. 5 minutitos, hermanos. ¡Ja! Pero 5 minutitos que le van a garantizar que su familia va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque cuando el arca del pacto estaba en la casa de Obed-Edom, esa familia fue bendecida. Y cuando la presencia de Dios esté en la casa de cada uno de nosotros, no importa los problemas y las dificultades, vamos a recordar, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dice la Biblia que el que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor.